Es una suerte y una oportunidad poder hablar una vez más del Colegio de Administradores de Fincas de Granada. Tengo la suerte de poder hacerlo ni más ni menos que su compresidente, que es Rafael Martín Ambel Gómez. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo varias dudas y luego me han dejado algunas preguntas los oyentes, así que vamos a empezar por las dudas. Más, esta es un recordatorio. ¿Cuáles son las funciones de un administrador de fincas colegiado incluida en esos honorarios tan famosos como estamos hablando cuando estamos hablando de una comunidad, de una administración?
Todo administrador de fincas colegiado, cuando contrata con una comunidad, debe reflejar, como profesionales que somos, en un contrato de prestación de servicios, cuáles son las funciones que debe de desarrollar. Hay que tener en cuenta que cada día esto es más cambiante, cada día surgen más obligaciones fiscales, laborales, de relaciones con la administración, y entonces debe de estar todo muy bien documentado y a modo de resumen, el Colegio de Administradores de Granada ha elaborado una guía de servicios donde se recogen las funciones que debe de prestar el administrador. A modo enunciativo, puedo decirte que son realizar la contabilidad por partida doble, custodiar la documentación, convocatoria y asistencia a Junta General Ordinaria, actuar como secretario de la Junta, notificar los acuerdos de la Junta General Ordinaria, gestión de mantenimiento obligatorio, gestión de siniestros, asesoramiento verbal, apercibimiento a propietario, cambio de firma, relaciones telefónicas, elaboración de presupuestos ordinarios, emisión de recibos ordinarios, presentación de recibo ante la entidad financiera, cambio de datos de propietario, pago a proveedores, cobro a propietario y atención al presidente. Es conveniente, tanto por garantía jurídica para el administrador como para la comunidad en la que va a prestar sus servicios, hacer un contrato y tal. Lo demás, evidentemente, debe de valorar cada despacho de administración, debe de valorar su coste horario y aplicar el coste de los servicios no recogidos aquí para valorarlo y facturarlo a precio hora.
Entiendo. Además, presidente, ¿cuáles son los requisitos necesarios para la impugnación de los acuerdos de la Junta de Propietarios? Que esto es muy habitual que se pregunte.
Esto es un tema bastante interesante, sí, sí. Y hay que dejar claro, porque muchas veces los propietarios, por desconocimiento, enseguida sacan la palabra, la famosa frase, yo impugno. Pues bien, el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal es muy claro. Dice, los acuerdos de la Junta serán impugnables ante los tribunales. Primer requisito, cualquier impugnación ha de hacerse ante los tribunales. ¿Cuándo se puede impugnar? Cuando estos acuerdos vayan contra ley o los estatutos, cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad, en beneficio de uno o varios propietarios, y cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo. Por otro lado, está claro cuáles son los propietarios. Cualquier propietario que haya salvado su voto, que no haya asistido a la Junta, y los que indebidamente hayan sido privados de su derecho de voto, son los que deben y los que pueden impugnar. También hay que tener en cuenta que para la impugnación vía judicial, muy importante, debes de estar al corriente en el pago, claro, de las deudas. También hay que hacer reseñar que las acciones para impugnar, dependiendo del tipo de acuerdo, tienen un plazo de caducidad. Pero también hay que tener en cuenta que impugnar judicialmente no significa que los acuerdos no se ejecuten, salvo que el juez, a solicitud del demandante, imponga la cautela de no ejecutar los acuerdos.
Vale. Vamos a meternos en otra área, por ejemplo, el de los convenios y los protocolos, en los que ahora mismo el Colegio de Administradores de Fincas de Granada tiene marcha con la Administración. ¿Cuáles son?
Bueno, pues hay que destacar que la actividad institucional del Colegio de Administradores de Fincas cada día es más intensa,
claro,
porque somos un colectivo importante, somos un colectivo en el que la Administración se fija para cualquier circunstancia que ellos quieran ejecutar. Y, por ejemplo, a día de hoy, Con el Ayuntamiento de Granada hemos tenido entrevistas para el tema de las viviendas de uso turístico, gran tema. Hemos tenido entrevistas para el Plan General de Urbanismo y hemos firmado un convenio para el desarrollo de actuaciones de promoción de limpieza, gestión de residuos, recogida de muebles y enseres. Con el Instituto Andaluz de la Mujer, en el tema de Andalucía contra la violencia de género, el Consejo Andaluz ha firmado un convenio con el Instituto Andaluz que se refleja en cada uno de los colegios territoriales. Hay un teléfono y hay una campaña que se llama Iluminando su Oscuridad, que se va a dotar de cartelería en todas las comunidades, donde hay un teléfono al cual se pueden dirigir todos los que tengan problemas de violencia de género. Ese teléfono es el 900-200-999. Y otra relación que tenemos importante es con la Consejería de Fomento, porque la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda se ha prorrogado su solicitud y se ha ampliado el plazo hasta el mes de diciembre de 2024. Es un tema interesante para comunidades cuya eficiencia energética sea baja y cumpliendo unos cánones de aumento, un 20, un 30, un 40, hay unas subvenciones que son efectos fiscales muy interesantes.
Vale. Bueno, pues todo esto en cuanto a convenios y a protocolos. Tengo unas cuantas preguntas, presidente, de los oyentes. ¿Qué pasa con la vivienda del portero? ¿Qué requisitos tiene que tener para la venta o el alquiler?
Pues tenemos dos supuestos. Voy a ser muy escueto en la respuesta. Las viviendas del portero podemos hacer dos cosas. Desafectarlas y ponerlas a la venta, para lo cual se requiere la unanimidad y se requiere la modificación de todos los coeficientes todas las propiedades de la comunidad. Y, por otro lado, podemos alquilarla. Para alquilarla solo necesitaríamos 3/5 partes de los vecinos que representen las 3/5 partes de las cuotas de participación.
Vale. ¿Qué ocurre si un vecino no paga una derrama y vende su casa?
Bueno, esto es un tema también muy
común, ¿no?
Muy común, muy interesante, y evidentemente la vivienda está considerada como de afección real, y entonces esta respuesta la encontramos en la Ley de Propiedad Horizontal. El que en el momento en que se pasa el recibo, el obligado al pago es el titular de la vivienda.
Vale.
Luego resulta que cuando hay quien compra una vivienda y tienen gastos comunes pendientes, pero todo esto se resuelve cuando se va a vender, pedir y solicitar un certificado del administrador que lleve la comunidad o bien el secretario indicando las deudas que tiene. Con esto se resuelve este problema.
Vale. ¿Existe alguna obligación de pagar una derrama que no sea aprobado en Junta?
Pues bueno, pregunta también muy interesante. Los comuneros enseguida, esto no está aprobado. Hay que tener en cuenta que el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal dice que las obras necesarias para el mantenimiento tendrán carácter obligatorio y no requerirá del acuerdo previo de la Junta de Propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden pasar. Cabe destacar, y es muy importante, que la urgencia de la obra no exime al presidente de su obligación de informar. En consecuencia, debe convocar una reunión posterior. En caso de que no pudiera demostrarse la urgencia, sería el presidente responsable legal y económicamente de eso recibo extraordinario.
Claro. Pues todas esas dudas, todo lo que teníamos encima de la mesa, lo ha respondido, como siempre, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada, que es Rafael Martín Abel Gómez. Don Rafael, gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.